La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Peña defendió la política oficial de derechos humanos y descartó rearmar el presupuesto. El funcionario cumplió así su cuarta visita del año a la Cámara Baja con el habitual informe de gestión y completó las 6 horas de sesión con las respuestas a los legisladores de los diferentes bloques. El jefe de gabinete, Marcos Peña, destacó la política de Estado en materia de derechos humanos y seguridad, sobre todo en lo referido a la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que ratificó el texto del proyecto de presupuesto 2019 al exponer en la sesión informativa de la Cámara de Diputados. Estamos pasando de un modelo donde el centro era el victimario a un modelo que tiene en el centro a las víctimas de los delitos y los barrios que las sufren, aseguró el jefe de gabinete respecto de la política de seguridad, porque, dijo, el objetivo es cumplir y hacer cumplir la ley. Asimismo, reveló que el nuevo sistema de información de estadística criminal recibió la máxima calificación de la ONU. Tras definir a la lucha contra el narcotráfico como una verdadera política de Estado, Peña mencionó como ejes de la política de seguridad del gobierno frenar la entrada de bandas en la frontera, recuperar la autoridad del Estado en nuestros territorios y bajar la violencia en los barrios. A continuación, rechazó el pedido del kirchnerismo de rearmar el presupuesto 2019 que promueve el gobierno al afirmar que ese proyecto tiene la coherencia y los valores correctos para encarar un camino hacia el equilibrio fiscal. Peña respondió a una catarata de discursos pronunciados por 15 diputados del Frente para la Victoria que mezclaron preguntas con duras críticas a la política económica y social del gobierno, a la vez que señalaron que el oficialismo debe retirar la iniciativa y rearmarla en base a otras variables macroeconómicas. Este presupuesto reduce los desequilibrios que existían cuando recibimos el gobierno en 2015, agregó. El diputado y exministro de Economía Axel Kicillof reclamó al gobierno que rehaga este presupuesto porque es un dibujo y está muerto, no solo porque lo acordaron con el FMI, sino porque va en contra de los intereses del pueblo. En las respuestas que brindó al kirchnerismo, Peña defendió el sistema de flotación del dólar que nos permitirá cuidar el empleo, ya que entendemos que el costo sería superior si negáramos la realidad. En ese sentido, rechazó que el gobierno o el Banco Central hayan realizado una previsión que el dólar va a estar a 50 pesos en diciembre y aclaró que en el informe se menciona un prestigioso informe de la consultora REM. No es un pronóstico del gobierno ni del Banco Central, respondió. Ante la consulta de la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, sobre la posibilidad de aumentar los haberes jubilatorios, Peña dijo que se está cumpliendo con la ley de movilidad aprobada por el Congreso. Por otra parte, ante una inquietud del también masista Facundo Moyano sobre las pautas salariales para 2019, respondió que son libres y que es un valor central la libertad con que se celebran las paritarias. En Brasil, Bolsonaro y Haddad se cruzan ataques a 4 días de las elecciones. El nacionalista Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad, quien reemplazó a Luis Inácio Lula da Silva en la candidatura, intercambiaron hoy duros ataques a 4 días de las elecciones presidenciales, las cuales lideran con holgura. Ambos candidatos intensificaron el embate en la recta final de la campaña, a la que Bolsonaro llega crecido con un 32% de intención de voto frente al 21% del candidato del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, quien se recupera en su casa de las heridas sufridas durante una puñalada recibida a comienzos de mes, reforzó su discurso anti-PT y aseguró que el país no merece ser gobernado desde la prisión, en una clara referencia al encarcelado expresidente Lula. Nuestro país no merece ser gobernado desde dentro de la cárcel o por sus ahijados políticos disfrazados como opciones, pero con la misma esencia que nos destruye, aseguró el polémico candidato en un mensaje que publicó este miércoles en su cuenta en Twitter. Vamos a juntarnos para impedir que destruyan Brasil, agregó en su mensaje. Tras las acusaciones, el delfín de Lula, que hasta el momento había evitado los ataques directos contra Bolsonaro, salió al paso y subrayó que el abanderado del Partido Social Liberal encarna una amenaza para la democracia y la paz social en Brasil. Haddad asumió la candidatura del PT el pasado 11 de septiembre tras la inhabilitación política de Lula. Calificó a Bolsonaro de fascista y advirtió que en otras épocas Alemania e Italia ya votaron en personas como él. En una entrevista con Radio Jornal, el exalcalde de Sao Paulo acusó al capitán de la reserva de promover el armamentismo y la intolerancia contra negros y mujeres por su historial de declaraciones machistas, racistas y homófobas. Más tarde, en una rueda de prensa en Sao Paulo, Haddad señaló que la campaña de Bolsonaro está utilizando millones de mensajes con noticias falsas divulgadas por WhatsApp con contenido ofensivo, una estrategia a la que atribuye su crecimiento en las últimas encuestas. No puedo acusarle, pero puedo desconfiar porque es muy compatible con su discurso, dijo Haddad, según reseña EFE. De acuerdo con las últimas encuestas, ningún candidato conseguirá el domingo más de la mitad de los votos, por lo que Bolsonaro y Haddad tendrán que medirse en una segunda vuelta el 28 de octubre, en la que aparecen técnicamente empatados en intención de voto. En la Iglesia Católica piden que la educación sexual en las escuelas esté alineada con los padres. La Iglesia destacó que los contenidos dentro de la escuela deben estar alineados y ser complementarios con lo que se enseña a los alumnos en sus casas en un comunicado difundido este miércoles. El texto titulado Sí a la educación sexual resaltó la necesidad de dar nuevos pasos para fortalecer la educación sexual en el ámbito intrafamiliar y escolar y pidió que no debe limitarse a saber qué hay que hacer para que una joven no quede embarazada. Redactado por la Comisión Episcopal de Educación Católica y la Comisión Episcopal de Apostolado de los Laicos y Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Argentina, destacó la importancia de comenzar por la educación sexual que integra todas las dimensiones de la persona. La Conferencia Episcopal reconoció también que el comunicado es una respuesta al reciente debate que mostró que el aborto no constituye ninguna solución, sino que es un drama humano, personal y social. De todos modos, la Iglesia dejó en claro que la educación sexual que está dispuesta a impulsar debe respetar la libertad religiosa y, en todo caso, ser un complemento a la que los alumnos reciben en sus casas. Macri inauguró un sitio de ayuda infantil que se pagó con plata de la valija de Antonini Wilson. El presidente Mauricio Macri inauguró este miércoles en Oberá un sitio de ayuda infantil que se pagó con fondos decomisados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2007 al empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Además, el presidente se reunió en la localidad de Campo Vieira, Oberá, con representantes de pymes del sector tealero que integran el grupo exportador Conextea, con quienes analizó los programas de inversión del consorcio y los principales desafíos del sector en materia de exportaciones. De la reunión participaron además el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echevejere, entre otras autoridades. Previamente, Macri inauguró el espacio para la niñez, similar a otros que se están expandiendo en todo el país, que atienden a bebés de 45 días hasta los 5 años, quienes reciben todo lo que necesitan en atención, estimulación temprana, cuidado, nutrición, dijo el presidente. Carrió renunció a la postulación para presidir la Comisión Bicameral del Ministerio Público. La diputada de la coalición cívica, Elisa Carrió, presentó este miércoles su renuncia indeclinable a la postulación impulsada por el oficialismo para presidir la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, Carrió agradeció al interbloque Cambiemos por impulsar esa postulación y aseguró: bajo ninguna circunstancia deseo presidir la comisión, dada la calidad y actitud de los legisladores del PJ que la integran. No comparto ni el odio ni la inquina, ni menos aún los celos, y no deseo formar parte de ello. De esta forma, la diputada de Cambiemos hizo referencia a la reunión de ayer que finalmente no logró quórum debido a la ausencia de legisladores del peronismo, ya que solo asistieron diputados y senadores del oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en la comisión. El Banco Central licitó LELIX por 109.519,9 millones de pesos a una tasa del 71,2%. Esta fue la tercera licitación de este instrumento en el marco del nuevo esquema de política monetaria. El Banco Central de la República Argentina adjudicó ayer letras de liquidez, LELIC, por un total de 109.519,9 millones de pesos con una tasa promedio de corte de 71,2%. El máximo de tasa pagada fue de 74%. Esta fue la tercera licitación de LELIC en el marco del nuevo esquema de política monetaria. El lunes, en el debut del programa monetario, el central adjudicó 71.060 millones de pesos a una tasa de 67,1% promedio. Ayer otorgó 52.815 millones de pesos a una tasa de 69,4% promedio y hoy subió a 109.519,9 millones de pesos y la tasa fue de 71,2% promedio. El Banco Central continuará realizando diariamente subastas del LELIC a 7 días para cumplir con la regla de crecimiento nulo del promedio mensual de la base monetaria que entró en vigencia el 1 de octubre, indicó en un comunicado. El dólar bajó a 38 pesos con 73 centavos y el Banco Central aspiró pesos a una tasa del 71,2%. Así, este miércoles, la divisa recortó otros 33 centavos y en la semana acumula una baja de 3 pesos con 15, un 7,5% desde el viernes pasado. El dólar volvió a bajar este miércoles y terminó a 38,73 por el efecto de la nueva política monetaria en la que el Banco Central aspiró pesos en manos de los bancos mediante la suscripción del LELIC a una tasa del 71,2%. En el Banco Nación el dólar finalizó a 38,60, 40 centavos menos que ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicó en 37,69 y recortó 41 centavos respecto del cierre anterior. El volumen operado en la plaza de contado apenas alcanzó los 396,3 millones de dólares, lo que refleja el objetivo de la entidad monetaria de reducir la demanda de dólares a partir de absorber pesos con instrumentos que ofrecen una tasa atractiva. Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, destacó que el promedio diario de operaciones de octubre en el segmento mayorista del dólar es el más bajo del año y cae respecto al pico de mayo en casi un 48%. Frigerio dijo que la confianza se recupera resolviendo los problemas. El ministro del Interior aseguró en una entrevista televisiva que el gobierno está tratando de recuperar la agenda de crecimiento y desarrollo para el país. Así el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo este miércoles que la confianza de la gente se recupera resolviendo los problemas y aseguró que el gobierno está tratando de recuperar la agenda de crecimiento y desarrollo para el país. La confianza se recupera resolviendo los problemas y demostrando que podemos ser eficientes en una situación adversa, dijo Frigerio en la entrevista con la señal América 24. Agregó que tenemos que demostrar que tenemos el mejor piloto de tormenta para esta crisis. Y sostuvo que el gobierno está tratando de recuperar la agenda de crecimiento y de desarrollo para el país. Pichetto, lanzado como precandidato presidencial, presenta su propuesta económica. El senador nacional Miguel Ángel Pichetto presenta hoy su propuesta económica como precandidato por el Partido Justicialista en una conferencia de prensa que brindará en el partido bonaerense de San Martín. La presentación se realiza hoy a las 19 en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Pichetto, que la semana pasada reconoció que le gustaría ser presidente, presentará un proyecto nacional productivo en compañía del economista Miguel Peirano. La presentación del senador rionegrino será la primera de una serie de actividades vinculadas a su condición de precandidato presidencial en representación del espacio peronista NOK, que desde la semana pasada integra con Juan Schiaretti, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos paralizar medidas contra Teherán. Los jueces ordenaron unánimemente que, de todas las sanciones impuestas al país persa, Washington no puede incluir la exportación de productos médicos, alimenticios, agrícolas y equipos imprescindibles para la seguridad de los vuelos civiles. La Corte Internacional de Justicia de esta manera le ordenó este miércoles a Estados Unidos paralizar medidas contra Irán relacionadas con la exportación de bienes básicos al país árabe. La medida de los jueces es provisional y responde a una solicitud de Irán que denunció a Estados Unidos por su retiro del acuerdo nuclear en mayo pasado y el restablecimiento de las sanciones. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia exigieron a Estados Unidos también unánimemente garantizar que se otorguen las licencias necesarias y se autoricen las transferencias de fondos para que esos bienes básicos puedan ser exportados a Irán, informó EFE. El tribunal consideró que el impedimento de obtener esos productos puede tener un impacto perjudicial grave en la salud y en la vida de las personas en Irán, dijo el juez presidente Abdulkawi Ahmed Yusuf. La justicia anuló el indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura. Una sala de la Corte Suprema peruana anuló este miércoles el indulto humanitario que recibió en diciembre pasado el expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura. La resolución adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto el beneficio otorgado a fines del año pasado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El titular de dicho juzgado, Hugo Núñez, encontró procedentes los alegatos de los abogados de deudos de las víctimas de 25 asesinatos y 2 secuestros agravados por los que Fujimori había sido condenado. Esas partes sostuvieron que el indulto otorgado por Kuczynski, basado en razones supuestamente humanitarias, no cumplió los requisitos legales. Un juzgado retiene bienes que Pinochet dejó a su familia por valor de 16 millones de dólares. El séptimo juzgado civil de Santiago resolvió ayer retener bienes y depósitos bancarios por un valor de más de 16 millones de dólares que el dictador chileno Augusto Pinochet dejó en herencia a su esposa Lucía Iriart y a sus hijos. Según informa el diario El Mercurio, la solicitud de inmovilización de bienes fue realizada la semana pasada por el Consejo de Defensa del Estado, desde el que declararon que existe evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que Augusto Pinochet Ugarte incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos. Esta medida afecta a 4,9 millones de dólares en cuentas bancarias que con el paso del tiempo habrían acumulado otros 190 mil dólares en concepto de intereses. Además, se contempla la prohibición de celebrar actos y contratos en 23 bienes inmuebles ubicados a lo largo del país y 3 autos. El pasado mes de agosto, la Corte Suprema ordenó que la familia Pinochet debía devolver 1,6 millones de dólares a las arcas fiscales en el marco del llamado caso Riggs, que investigaba la participación del dictador y algunos de sus altos cargos en malversación de caudales públicos. Estocolmo, el Nobel de Química por avances en el desarrollo de proteínas, fue compartido. Los estadounidenses Frances H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. Winter ganaron el premio por la evolución dirigida de enzimas. Los ganadores del premio de este año dominaron la evolución y usaron los mismos principios, cambios genéticos y selección, para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad, informó el Comité Nobel y reprodujo la agencia EFE. Los métodos creados por los galardonados se desarrollan ahora internacionalmente para promover una industria química más verde, producir nuevos materiales, producir biocombustibles sostenibles, mitigar enfermedades y salvar vidas, se remarcó. El Nobel de Química se reparte este año en una mitad para Arnold y la otra mitad compartida para Smith y Winter. Arnold, doctorada en Ingeniería Química en la Universidad Estadounidense de Berkeley, llevó a cabo la primera evolución dirigida de enzimas, que son las proteínas que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos, que sirvieron para producir desde biocombustibles a medicinas. Smith, doctorado por la Universidad Estadounidense de Harvard, desarrolló el método conocido como Phage Display, donde se pueden lograr nuevas proteínas cuando un virus infecta a una bacteria. Winter, doctor por la Universidad Británica de Cambridge, empleó el Phage Display para producir nuevos medicamentos, algo que en la actualidad llevó a la producción de anticuerpos que pueden neutralizar toxinas, contraatacar enfermedades del sistema inmunológico y curar incluso el cáncer con metástasis.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
El gremio de las aeronavegantes sigue los pasos a Smith y también se va de la CGT. El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, presentó este miércoles formalmente la renuncia indeclinable a su cargo en el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Aunque el texto no lo señala, Bray pasará a formar parte de los gremios nucleados por Moyano, que acaba de articular un brazo político al que dieron en llamar Frente Sindical para el Modelo Nacional. En el comunicado de prensa distribuido por este gremio aeronáutico, Bray destacó: hace 2 años atrás llegamos a la conducción de la CGT, representando junto a otros gremios el espíritu del que fuera nuestro líder, Hugo Moyano, luego de una votación en la que los sindicatos confederados nos eligieron para formar parte de la comisión directiva, ocupando la Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez. Imputaron a 2 sindicalistas por la toma del Ministerio de Hacienda bonaerense. El fiscal platense Carlos Romero imputó este miércoles por los delitos de coacción agravada e incitación a la violencia a los sindicalistas de ATE, Francisco Raúl Vanegas y Oscar de Isasi, por la toma del Ministerio de Hacienda bonaerense en el marco del conflicto de los trabajadores del astillero Río Santiago. El peronismo K bonaerense se reunirá la semana próxima para también tener su foto de unidad. El encuentro, que iba a ser este miércoles, se pasó para el miércoles 10. Los organizadores de la reunión, que tendrá una fuerte impronta electoralista, señalaron a Telam que el encuentro se postergó por problemas de agenda de cada jefe comunal y por la superposición de otras actividades importantes, como la exposición del jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados. Tras la foto del lanzamiento del peronismo alternativo distanciado del kirchnerismo, desde el espacio que lidera la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se buscará dar una demostración de poder con los intendentes peronistas de municipios del conurbano bonaerense, donde está registrado su mayor caudal de votos. Del Potro le ganó a Khachanov en China y se aseguró un lugar en el Masters. El tandilense se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-4 y 7-6. Está en el lugar 24 del ranking y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China. Juan Martín del Potro, número 4 del ranking mundial del ATP, se impuso al ruso Karen Khachanov y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China, además de asegurarse un lugar en el Masters, que se disputará en Londres a fin de año. El FMI advierte nuevos riesgos en el sistema financiero a 10 años del colapso de Lehman Brothers. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre nuevos riesgos en el sistema financiero ante las demandas para desregular el sector, a una década de que comenzara la crisis por el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Aprobaron un nuevo convenio en el programa Precios Cuidados. Será suscripto por los supermercados minoristas, mayoristas y de origen asiático, así como las empresas proveedoras de productos de consumo masivo. Niegan la salida del país a Diceo, Martín y otros barras de Boca. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8, a cargo de la doctora Sabrina Namer, negó la salida de cara al partido contra Cruzeiro a disputarse este jueves en Belo Horizonte, Brasil, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. En Tucumán rescatan a una adolescente de 16 años, víctima de trata. La adolescente fue rescatada de una organización de trata que actuaba bajo la fachada de una agencia de modelos, informó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex. Comienza la Expo Oil and Gas de la Patagonia. Comienza en la provincia el mayor evento de la industria hidrocarburífera de la Argentina.
Pan. panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.